Y como saben, le decimos a la visita, pero a los locales también, es que hoy tenemos 100 personas en otro lado. Porque pensaba que este fin de semana, gracias a Dios, se termina un plan que la iglesia tuvo en febrero del año pasado y que fue de ministrar por edades de maneras diferentes, ¿no? Entonces tuvimos con las mujeres un retiro, tuvimos en mayo con los hombres, en septiembre con las mujeres, y habíamos separado este fin de semana del carnaval para hacer primero intensos los más chicos, los de 6, 7, hasta 12, ahí, hasta los pre, y después, hoy, empieza el campamento de los adolescentes y los jóvenes. Y pensábamos para alegría, algún día ya voy a pasar la foto, algunos la han visto porque estuvo ahí correteando en los pasillos de WhatsApp de los hermanos, de los celulares de los hermanos, una fotito donde allá al fondo, ahí un poquito más adelante donde está David, mientras había una reunión, el ministerio generacional era una mesita, que de hecho creo que debe andar por ahí la mesita, y creo que 8 chicos con toda la furia alrededor de la mesita, haciendo unos dibujitos, haciendo alguna tarea, pero ahí en medio no estaban las salas del fondo, no había más nada. Éramos ocho. Allí el Señor nos habla fuertemente cuando empezamos a definir la visión que teníamos que desarrollar un ministerio generacional especial para los chicos. Y bueno, 6, 7 años después, este fin de semana hemos ministrado 140, estamos ministrando 140 niños y jóvenes especialmente. Todo el fin de semana, que son tus hijos, los míos, los tuyos, los míos, los nuestros. Y los de algunos, que como el Señor nos dijo, que ni siquiera vienen a la iglesia los padres, pero que están viniendo ellos solos, y muchos, y algunos no me van a dejar mentir, muchos de los padres que están hoy acá presentes vinieron porque los hijos los hartaron diciéndole: papá, acompáñame, vamos a la iglesia, y terminaron viniendo al revés de cómo es la lógica, los padres traídos por los hijos. Chiquitos, ¿no? Eso es una bendición. Así que estamos muy, muy contentos, y por eso también estoy muy agradecido por el Ministerio Generacional y el equipazo que se armó de la Iglesia de la Misión, porque, bueno, hay un equipo de cocina que vos los veas, sí, con delantales, pero impecables, con los guantes negros, eso, ¿viste? Parecen más joyero que cocinero, no sé, ¿viste? Y la comida espectacular que hacen, y las actividades, el campamento que armamos espiritualmente ha sido muy profundo, y los chicos más chicos ya lo disfrutaron, y hoy empieza, como decíamos, el de los más grandes, de los adolescentes y los jóvenes. Y yo sentí en mi corazón que tenía que compartirle a la iglesia, es decir, a los viejos, o sea, me incluyo, ¿no? Porque joven dejé de ser hace rato, joven fui y envejecido. Compartirles el espíritu de la palabra que los chicos han ministrado, han recibido, han sido ministrados, para que toda la iglesia, los que fueron y los que no, los que tienen hijos que están en el campo y los que no, recibamos esa misma comida. Y que también nos sirva para conectar con los chicos. ¿Por qué? Porque como hace la iglesia muy sabiamente, algunas cosas las administramos en dosis de contenido, doctrinal o teológica, y no es lo mismo poder hacer algo para un chico de 6 años que para uno de 15, que para uno de 25, y tampoco sería lo mismo quizás ya para nosotros que somos algunos padres, abuelos, ya grandes, adultos, algunos con muchos años también en la iglesia, pero el contenido es el mismo. Y me pareció acertado lo que terminé de definir, porque cuando me siento a escribir este mensaje, el Señor termina de completar la idea. Así que este mensaje se llama 3 gemas del propósito, como se llama el campamento. Ahora, yo quiero, hoy estoy como muy tranquilo. Encima, como yo hoy veo poca gente, estoy de entre casa, así que si dejaste el agua puesta para la salchicha de la noche, se te van a derretir. Porque no tengo ningún apuro. Pero voy a tratar de no aburrirlos, pero te quiero compartir lo que está pasando allá. Casi como una clase de teletransportación o déjà vu o lo que sea, está pasando, es que ya pasó. Y para que vos te pongas en situación, algunas cosas digo, las payaseo con los hermanos más grandes, no son gente seria, digo yo, ¿viste? No voy a hacer semejante locura, pero te las cuento y de última, si no, enganchate en el próximo campamento que viene, porque en el campamento pasan cosas que no pasan en ningún lado. Bueno, resulta que la visión y la idea del campa tiene que ver con que hay visitantes del futuro que vuelven del futuro allá por el 2070 y vuelven al presente a decirle a la iglesia, a decirnos a nosotros, a decirle a nuestros adolescentes, jóvenes, niños y preadolescentes, tenemos un problema, venimos del futuro y en el futuro las iglesias están muertas, están vacías, la iglesia ha perdido toda influencia, está pasando algo muy grave y pasa porque ahora en el presente hemos perdido tres gemas, que son las gemas del propósito. El que no vio la saga de Avengers y no sabe quién es Thanos, tiene un problema cultural que no lo puedo zanjar yo. Pero resulta que este Thanos, mezcla de Hulk con Iron Man y el Hombre Araña, bueno, este es el malo, ¿no? El antihéroe. Tiene un guante que tiene como una gema. Y él, mirá, mostrar el guante, porque no es que la tenemos toda. Ese guante le entregaron a los chicos en el campamento. Entonces, ese guante sin las gemas que le dan poder, no pasa nada. Y Thanos hace así, como hacía la pastora Paula. ¿Cómo decías vos? Si estoy triste, hago, entro por ahí contento. Si tengo no sé qué, ¿viste? Pero el chasquido de Thanos con las tres gemas es poderoso. Y hace que sucedan cosas intergalácticas. Entonces, las tres gemas del propósito son las que le van a devolver a la iglesia del presente y le dan a la iglesia del presente la posibilidad de no tener ese futuro tan oscuro como estos visitantes vienen. La cosa es que clavamos máquina de humo, ahí lo que tuvieron en Gilgal, se apagaron las luces, pusimos todo esto y apareció el Asenio Fla y el Marce Monte, alquilamos unos trajes de la NASA, posta. De la NASA posta, esos que son que usan los astronautas, a tal punto que yo me lo quería poner, ¿viste? Para poner en el currículum. Bueno, ¿te sacás la foto? Y entonces humo y entran, ¿viste? Ellos hablando, venimos del futuro, qué sé yo, y ahí cuentan esta introducción que te estoy diciendo. Te pongo en contexto porque necesito yo hacer algo que quizás no hicimos en el campamento y es hablarte un poco más del futuro. Y por qué quizás también esta cosa que fue una actividad sencilla, que simplemente dice, guarda que el futuro de la iglesia corre peligro, y fue la intro del campa, yo necesito con ustedes hoy extenderme un poco. Entonces te voy a hablar del futuro, un poquito. Y solo como salpicando algunas cosas, hay mucho para leer, por supuesto, pero Lucas Leys, por ejemplo, entre otros autores, hablan de algunos riesgos hacia el 2030 y hacia los siguientes años, después del 2030, al respecto de la iglesia, me refiero. El primer punto, por lo cual corre peligro la generación presente de la iglesia, es que en el futuro, ya está, pero el futuro va a ser mucho más grande, va a haber una agenda postcristiana, es decir, la cultura va a ser con principios y valores que nada van a tener que ver con el cristianismo. Hoy más o menos la gente, el concepto del bien y el mal está bastante anclado en raíces de la Edad Media, judeocristianas, al menos en Occidente, pero cada vez más se empieza a correr eso hacia una clase de agenda cultural postcristiana en donde los valores y la línea entre el bien y el mal está desdibujada. Entonces, lo que vos vayas a llamar bien y que para todos es lógico, che, esto es bueno y esto está bien, en los siguientes años de donde venían los viajantes del futuro, no será un ancla, no será un parámetro. ¿Por qué? Porque esa secularización y quizás extirpación de Dios y sus principios de las prácticas culturales está sucediendo y sucederá mucho más. Esto se podría llamar como la secularización de la cultura. Número dos, muy interesante, que esto lo decía Lucas Leys y yo lo estudié después y vi algunos informes, es que estamos viviendo en Latinoamérica y en países como Argentina por primera vez una una demografía negativa. Es decir, no hay un crecimiento de nuestros pueblos como en años anteriores, sino que estamos empezando desde el año 1990 un fenómeno extraño para todos los latinos, y es que empezamos a decrecer en edad. Hasta el año 1990, los países latinoamericanos crecían, y por eso a Europa se le dice el qué continente, el viejo continente, que además de ser viejo por la cuestión del descubrimiento, es viejo en la cantidad de edad de su gente. Pero eso empieza a pasar. ¿Y qué sucede entonces? ¿Qué tiene que ver con que envejezca la población de Latinoamérica? Eso significa que en nuestras iglesias, si no hacemos algo para hacer atractivo el evangelio para las nuevas generaciones, nuestras iglesias solo van a quedar llenas de viejos y se van a vaciar, y no hay continuidad generacional de la fe. Porque solo hacemos una iglesia para los viejos, estamos cómodos de los viejos, nos gustan los viejos, y tu hijo apenas tenga un poquito de fuerza de voluntad y tome algunas decisiones propias, no va a venir más. ¿Qué pasaba antes? No se notaba, aunque esto existiese. ¿Por qué? Porque teníamos muchos hijos. Entonces, mientras tengamos hijos chicos y las iglesias estén llenas de niños de 2 a 15 años, parece que es una iglesia creciente y viva. Pero cuando eso deje de pasar, que ya está pasando, eso empieza a cambiar, y es una clase de alerta. Tranquilos, porque estoy hablando del año 2058. Pero ojo, ¿eh? Porque estamos a la vuelta. Estoy hablando del futuro. Este fenómeno ya empezó en el año 1990. Y después te puedo, si querés, leer algunas estadísticas de la CEPAL, que se dedican a hacer estudios poblacionales de América Latina y el Caribe, de donde estoy sacando estos datos que no quiero profundizar. Pero yo no sabía, che, que ya empezó la línea decreciente en América Latina. Y por último, dos puntos, o uno que lo podríamos poner en el mismo lugar, hablando de la iglesia, es que hay una cuestión de carácter ideológico que nos hace correr peligro y que tiene que ver con que hay menos matrimonios, incluso los cristianos se casan menos, y eso ya lo estudiamos nosotros cuando hablamos de nuestro primer destino de la visión, que es fortalecer el matrimonio, porque además hay de cada 10 parejas que se casan, 8 se divorcian. Esto sucede hoy en Argentina. Entonces hay un gran ataque contra esta institución del matrimonio, pero hay otro gran ataque que tiene que ver con la ideología de género y algunas cuestiones muy importantes que tienen que ver con la institucionalidad también de ciertos principios cristianos que están ya pasando y metiéndose adentro de la iglesia, ¿no? Desdibujando algunas verdades y algunos principios centrales alrededor de leyes y cosas como el aborto, el matrimonio igualitario, la homosexualidad, y cuestiones que están vinculadas no al mundo secular, sino a la iglesia. Por eso insisto, estos viajantes del futuro venían de ver la iglesia del futuro, no el mundo del futuro, y ahí se corre entonces un peligro. Pero bueno, algunos de los habitantes del presente que están en esta sala podrán decir: Martín, todo bien, pero qué flashero que sos, qué mirás de noche vos, mucho Netflix, mucha estadística, y te gusta, está bien, bueno, pero voy a hablar de boca de Cristo sobre el futuro, porque parece que Cristo de verdad se tomó el DeLorean y se fue al futuro, vio el futuro y escribió o dijo lo que se escribió en Mateo capítulo 24, versículo 10. Y tengo 3 fotos del futuro de boca de Cristo, lo cual ya no hace que tenga yo razón o no. Jesús dijo esto al respecto del futuro. Después repasen Mateo 24. Cuando estaban hablando del tiempo del fin, Jesús dice, y este va a ser mi primer punto: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Quiero anticipar que estamos entrando en la parte fea del mensaje. Así que, pero tengo que describir el futuro, ¿no? Cuando Cristo se está refiriendo a esto, no se refiere al mundo, a la gente que no conoce el Señor, se refiere a la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, de los cristianos, de los creyentes. Y este anticipo es que va a haber disensión, peleas internas de cristianos contra cristianos. Y va a haber una clase de lucha interna que de alguna manera También está profetizada en Mateo 25 que ahí la palabra lo llama la separación de las ovejas y de los cabritos. O sea, de la gente que sigue la verdad y de aquellos que son amigos de algún pensamiento cristiano, que habitan las iglesias, pero que están lejos de serlo. Un dato más, hablando del cristianismo en general. Desde el año 1949, la Iglesia Católica Apostólica Romana viene perdiendo fieles sistemáticamente todas las décadas, a tal punto que en el año 1949 el 93,6% de la población argentina eran católicos apostólicos romanos. Pero hoy, en el último censo que hace el CONICET en el año 2019, el 63%, o sea que ha perdido un 30% de fieles la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y sucede que ese porcentaje, en gran parte, se ha ido a la Iglesia Evangélica y otro porcentaje a los sin religión. Entonces, muchos habitantes de la Iglesia del presente se están comiendo un amague pensando que esto va a continuar así y que seguiremos ampliando las filas de la Iglesia Evangélica y la Iglesia verdadera, la Iglesia cristiana que ama a Jesús, va a seguir creciendo, pero eso no va a suceder. Y tiro la primera bomba profética. Va a venir una clase de retroceso y una fuerza incalculada para muchos que va a devolverle la fuerza y el poder a la Iglesia Católica Apostólica Romana en estos últimos tiempos, a tal punto que muchos cristianos evangélicos que habitan la Iglesia hoy cristiana evangélica se van a convertir al catolicismo romano, cosa que vos no lo podés creer, pero lo acabo de decir. Cosa impensada. Vos decís, no, no puede ser. Bueno, yo te lo puedo asegurar. Porque va a haber tanta pelea interna de lo que, entre comillas, parece la Iglesia verdadera, pero ya te dije que en realidad es la separación de las ovejas y de los cabritos, que muchos de estos van a engrosar la fila, porque el problema del último tiempo, último párrafo sobre esto, no será un problema entre cristianismo y ateísmo, no va a ser un problema entre cristianismo y agnosticismo, va a ser un problema interno del cristianismo, solamente. El problema del último tiempo profetizado por Cristo, en donde muchos se van a entregar a sí mismos y se van a hacer perseguir entre ellos, como dice el pasaje de boca de Cristo, va a pasar internamente. Vos decís, no, no puede ser. Bueno, solamente es cuestión de tiempo. Lamentable, pero cuestión de tiempo. Es una batalla interna. Por eso, más que nunca, bueno, te dije que son importantes las gemas de las que vengo a hablar, porque este es el contexto. Bueno, número dos, Jesús en el versículo siguiente dice, este es el futuro. Me fui al futuro y volví y vi que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por esto mismo que te acabo de decir. Por eso te estoy diciendo que no estamos hablando del que no cree, del que no tiene fe, sino que estamos hablando de un problema interno. Y yo anoté una clase de frase muy interesante que tiene su antónimo. El problema de esto es que hay verdaderos predicadores de un falso evangelio y falsos predicadores de un verdadero evangelio. Ese es el problema. El problema es que hay verdaderos predicadores muy sabios, muy conectados, que manejan muy bien la oratoria, que tienen un montón de seguidores y que enganchan a las personas predicando un falso evangelio, pero son grandes predicadores, verdaderos, grandes predicadores, oradores, administradores de la energía, saben todo y han estudiado un falso evangelio al dedillo para poder engañar, porque son falsos profetas y a muchos engañarán. No van a engañar a los que no conocen de Cristo, engañarán a muchos de los que dicen conocer a Cristo. Y también hay, entonces, falsos predicadores de un verdadero evangelio. La bomba número dos. ¿Cómo sería esto? Dos cosas. La número uno es que si vos no vivís el evangelio, si vos no has encarnado la palabra, si vos realmente no vivís y sos lo que predicas, por más que prediques la verdad, sos un falso predicador de un verdadero evangelio. Porque se cumple el famoso dicho que dice, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y por supuesto que el Evangelio tiene poder, pero estos son parte de los falsos predicadores, porque no viven, porque al final no creen lo que están diciendo, por más que estén diciendo lo que la Biblia dice en verdad. Pero además hay otros que son falsos predicadores porque no estudian lo que tienen que decir. Es un verdadero evangelio, pero no lo estudian, no se preparan, aburren. No arman la estrategia para ser relevantes, para que la palabra les llegue con sal, justo, sazonada, especialmente a los grandes, a los chicos, a los viejos, a los que saben, a los que no saben, especialmente a una generación tan dinámica como la que se vive hoy. Falsos predicadores de un verdadero evangelio. Bomba. Tan callados hoy, les dije que esta era la parte difícil del mensaje. Es que vengo del futuro, chicos. Y número 3, pero encima el versículo siguiente, tampoco hice tantos kilómetros en el DeLorean, los hizo Cristo, no lo hice yo. Bomba también, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vuelve el Señor a hablarle a la iglesia. No le está hablando a los que no son de la iglesia, a los que no se les ha encendido el amor. El amor de muchos, claramente hacia el final del tiempo, también lo decía Cristo en los tiempos de Noé, haciendo esa reminiscencia, era todo un caos, la maldad se va a aumentar. Ya lo sabemos a eso, lo presumimos, lo leemos en los diarios, pero la maldad se va a aumentar mucho. El problema no necesariamente es ese, el problema es que la consecuencia en la iglesia es que el amor de nosotros se va a enfriar. Por eso los viajantes del futuro volvieron a decir, necesitamos descubrir la tres gemas del propósito para que no nos pase eso. Bien, llegamos al final. El escenario es difícil, ¿no? ¿Tan asustado? No, tranquilo, tranquilo, porque vengo con las tres gemas. Si no viniera con las tres gemas, estamos en el horno. Pero entonces vamos a ver tres verdades que han visto los chicos más chiquitos, que están viendo los jóvenes y adolescentes ahora y que la tenemos que ver nosotros ahora para poder entender y afrontar esta foto que te hago del futuro. La primer gema es influencia. La primer gema es la influencia. Necesitamos ser una iglesia influyente, necesitamos tener influencia. Entendiendo lo siguiente, la influencia es el poder o la acción que tiene una persona sobre otra, que modifica su comportamiento, que lo hace cambiar de opinión o que lo condiciona. Eso es la influencia. Y resulta que, nos guste o no, seamos conscientes o no, todas las personas recibimos influencia y damos influencia. Es decir, somos influenciados e influenciamos. La influencia es como una clase de sistema de doble entrada donde nadie puede decir yo no soy influenciado por nadie y nadie puede decir yo no influencio a nadie. No se puede, es imposible. Todos tenemos personas y cosas que nos influencian y estamos influenciando a todos, a todo el mundo, todo el tiempo o a un contexto, ¿no? Y para ir rápido y corto, porque me gustaría a esto detenerme un rato, pero va a ser fácil, es que la primera influencia que tenemos que tener para ser una iglesia relevante tiene que ver con la palabra del Señor. O sea que 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, mirá, seguime acá. Porque es como muy importante. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y ahí me quedé como dando vueltas, Yoche. Porque puede ser que la iglesia del presente no esté usando bien la palabra de verdad. Y digo, ¿cómo hace este Timoteo, cómo es que este Pablo le dice a este Timoteo que se presente como obrero aprobado? Digo yo, che, que anda a presentarte a Dios, acá vengo yo que soy aprobado, ¿viste? Si delante de Dios te va a presentar a vos como obrero aprobado, pero la palabra de verdad nos dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que los hombres, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y de lo vil y de lo menospreciado, o sea nosotros, escogió Dios, y de lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso significa que solo la palabra bien usada a mí me puede permitir presentarme ante Dios como un obrero aprobado, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Que por la gracia de Cristo yo puedo entender entonces que soy un siervo, un obrero del Señor, y me presento delante de Él aprobado, no por mí, sino por Él mismo. ¿Por qué? Porque empiezo a entender cómo se usa bien la palabra de verdad y cómo, sin tener nada de qué avergonzarme. A ver, pará. Si vos sos como yo, yo miro, si hago una lectura de mi mente, y vos vieras los pensamientos, hacés así, con los pensamientos. A ver, pará. Me gustaría tener un celu con una aplicación que lea tus pensamientos. Yo entro acá, pongo acá pensamientos de, a ver, del Dani. Entrar. Y hago así, para que abra. No tiene wifi. Entra y empezó a hacer así, oh, oh. Y veo el, para la hora. No, la hora, para. Ahora son las 8:15. Este lo tuvo a las 7:59, o sea, ya estaba acá en la iglesia y tuvo este pensamiento. Y ahí lo comparto, yo lo viralizo, compartir al grupo de WhatsApp de la... ¿Cómo se llaman? Mujeres virtuosas de la misión. Y si fuera el mío, lo mismo, ¿por qué? Porque la cabeza no nos para, chicos, porque malos pensamientos, tenemos todo. Entonces, ¿cómo me presento yo ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarme si me avergüenzo de los últimos pensamientos que tuve hace 5 segundos? Pero la palabra de Dios bien usada dice, hijitos, estas cosas, dice 1 Juan capítulo 2, os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pegado, abogado, tenemos a Jesucristo el justo, el cual intercede por nosotros ante el Padre. Porque Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solo el de los nuestros, sino el de toda la humanidad. Entonces quiere decir que esa gracia, esa palabra bien usada, con la cual yo me dejo influenciar, es como el secreto de qué me nutro. Porque, viste, dicen los nutricionistas, sos lo que comes. Y tienen alguna clase de razón. Nosotros entonces seríamos de lo que somos influenciados. ¿Qué es lo que nos influencia? ¿Por qué? Porque es tan importante, porque solo lo que sembremos en nosotros será después lo que dé fruto. No va a haber manera de que si somos influenciados y estimulados por internet y algunos gurúes del presente, nuestro fruto después sea un fruto que salte para vida eterna, va a ser un fruto que se lo va a gastar un scroll de Instagram. Pero entonces, cuando la palabra del Señor empieza a ser nuestra influencia, la cosa cambia. Entonces, cortito digo, porque lo estamos haciendo en la iglesia, empezamos un discipulado que va a ser uno a uno, donde la palabra del Señor te va a llevar a las profundidades de tu propia vida, para que vos puedas profundizar en la palabra de los domingos, la palabra que fluye en los campamentos, la palabra que nos influencia. Pero yo necesito pedirte un permiso. En realidad te lo pide la palabra, te lo pide el Señor. Se lo tenés que dar vos. Que la única fuente de influencia sobre tu vida, te dije, la influencia es lo que condiciona tus comportamientos, es lo que cambia tus decisiones, es lo que tiene poder para cambiar tus pensamientos y tus acciones. Vos le tenés que dar poder a la palabra para que te influencie y sea la única entrada de influencia en tu vida. Si hay otra fuente, si hay otro libro, si hay otra fuente, tenemos un problema que a futuro se va a notar. ¿Cuándo? La influencia, yo leo mucho y vamos a la universidad y tenemos conocimiento humano y nos encanta, pero yo no le permito a ningún otro conocimiento que no sea el de la palabra que me influencie. Y entonces cuando la palabra te influencia y cuando las personas que son portadores y repetidores de la palabra son personas que te influencian, cuando estás en una iglesia que solo predica la palabra del Señor y la amplifica como puede, y esa es la iglesia que te está influenciando, entonces vos decís, quédate tranquilo porque estás sembrando para el futuro en bendición. Wow. Gracias. Para el Señor el aplauso y para la palabra. Bueno, y cortito, porque te dije que todos somos influenciados y por ende influenciamos. Todos influenciamos. Nadie acá, por más que crea que hasta el que no tiene Instagram, levante la mano el que no tiene Instagram. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, vos que no tenés Instagram, me voy a decir, nada, ya no influencio a nadie. El Willy tampoco, hace poco no tenía ni WhatsApp. Ni WhatsApp tenía. Le tuvimos que regalar un celu para que tenga WhatsApp. Para que estén los 300. Voy a decir, no, yo no soy de influencia. Yo no influencio a nadie. ¿Vos sabés que no? Todos influenciamos. Y la primera influencia se nota tres niveles en casa. Parece que también este Pablo con este Timoteo le dice, vos tenés que persistir en las cosas que has aprendido de chiquito, que te enseñó tu mamá y tu abuela, le decía Pablo a Timoteo. Y este Timoteo fue uno de los grandes apóstoles, tremendos, heredero del ministerio de Pablo, y había sido influenciado en su casa por su abuela y por su madre, porque esta influencia de la palabra a él le llegó. Entonces digo, wow, la influencia empieza en casa. Influencian en su casa a sus hijos. La pregunta sería, ¿qué clase de influencia estoy siendo yo para mis hijos? Bomba para los padres, cachetazo, ¿no? ¿Qué clase de estímulo, de influencer soy yo para mis hijos en mi casa? Las 24 horas del día, todos los días que me ven. Y cuando esa influencia empieza en casa, realmente vos estás educando, criando, acompañando a un futuro Timoteo, ¿no? Que va a venir esa iglesia que te describí del futuro o ese escenario, y él va a estar bien parado porque ha sido estimulado con la palabra en casa. Número dos, necesitamos influencia en la iglesia local. Y me acordé, viste, Apocalipsis 3 empieza, escribe al ángel de la iglesia, y ahí se refiere al pastor, y son mensajes a la iglesia local de cada una de las ciudades de Asia Menor a las que se le dirigía el mensaje profético al apóstol Juan. Entonces, digo, necesitamos influenciarnos entre nosotros, que la iglesia, la misión, sea una iglesia influyente entre nosotros, que la palabra profética adaptada a este tiempo, a nuestra realidad, a Córdoba, a las sierras chicas. No vivimos en Japón, vivimos en Argentina. Necesitamos entonces tener una influencia de acuerdo a las cosas que nos pasan a nosotros, a las necesidades que tenemos, pero ser personas de influencia y dejarnos influenciar por la iglesia a la que pertenecemos, porque para eso nos hemos congregado en este lugar. Amén o no amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, prediquemos la palabra, nos juntemos, nos dejemos influenciar. Y por último, y también esto me llamaba poderosamente la atención, porque últimamente estoy matando el plan mundial. Cuando ya me hablan del mundo, of the universe, yo digo, ya está, loco. Si no llego ni al arco de Córdoba, yo. ya me cansa. Es más, tenemos tantos problemas, todos los que están acá, mira, todos los problemas que tenemos acá. No puedo resolverlo yo. Me agarra caspa, tengo cálculo en los riñones, no sé. No. Me dicen los hermanos, nos tomemos unos mates, un café. Bueno, ya no tengo ni agenda, no sé cómo voy a hacer. Quiero hacer, no llego. Viste, vos me decís, bueno, vamos a conquistar el mundo, que la conquiste otro. Yo no llego ni a la rotonda del golfista. Pero, ¿por qué? Y más cuando pienso en mis hijos, en mi casa. Digo, si no me alcanza el tiempo para hacer influencia en mi casa, ya no llego a la iglesia local de Sierra Chica, ¿qué me quieren mandar al mundo? No sé ni dónde queda el mundo. ¿Dónde queda el mundo? Pero, por eso el Señor nos llama también poderosamente la atención como iglesia, porque hemos visto ese gesto. Por eso estamos filmando, por eso grabamos, porque en un momento se me pegó a fuego, ¿viste? Esa oración que tiene el profeta Elías cuando está en la cueva, he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y ahora me buscan para matarme. Parece que este Elías hizo el mismo viaje al futuro y vio ese contexto y se vio solo y se vio defendiendo el fuerte de la palabra, aunque no le guste, no a un mundo agnóstico y ateo, aunque no le guste a los propios cristianos lo que estoy predicando, y dijo, solo yo he quedado y me buscan para matarme, porque los hijos de Israel, o sea, los cristianos de aquel entonces, mataron a espada a los profetas. Abandonaron el pacto
Y solo quedé yo. Y ahí yo me identifiqué. Entonces, ¿por qué hay que abrir una ventana al mundo y predicar y contar? ¿Por qué vamos a publicar los mensajes y filmamos? ¿Por qué? Porque seguramente en el resto del mundo están los 7000 profetas que no han doblado sus rodillas ante los baales posmodernos. ¿Viste que el Señor le responde esto? No, quédate tranquilo, Elías, porque no estás solo. Hay 7000 que yo tengo guardado. Entonces, de alguna manera pienso y pensá, hermano, vos, que cuando te plantes a hablar de la pasión que tenés por el Señor, cuando te plantes a hablar que tenés pasión por la palabra, de criar y educar a tus hijos en el camino del Señor, de ser de influencia, y la gente a veces te mire raro y haya dos o tres que te dicen, ¿qué le pasa? Tanta cosa rara que hay para hacer hoy, incluso dentro de la iglesia, vos quedate tranquilo porque algún mensaje codificado le va a llegar a uno de esos 7000 y va a decir, hay otro que está ahí en Villa Allende, hay otro que está en Japón, hay otro que está, no sé, en Cuba, hay otro que está ahí. Y entonces la iglesia verdadera de Cristo del mundo se va a fortalecer y será el remanente santo que el Señor se lleve cuando venga a buscar a la iglesia pura, santa y sin mancha y sin arruga. Así que poneme la cámara también y que le predico al mundo si querés. Bueno, les dije que venía con tiempo hoy, ¿no? Ser de influencia también, mis amados hermanos, con esta base, es entonces cambiarle la voluntad y los comportamientos a una sociedad sin Dios que está como bola sin manija, que cree, perdón el término, cualquier gilada. Que cree en las energías, que cree en la pirámide, que cree en la trompa del elefante de Mahoma. De Buda. Y usted me mira en serio, pero hay gente que la trompa del elefante le pone plata. ¿Lo vieron o no? ¿O soy japonés yo? ¿Qué haces? Agarra ese billete de no sé cuánto y gastalo, mujer. Que se te desvaloriza con la inflación. Y la trompa del elefante es tira qué horrible encima. Fuera un adorno lindo. Y vamos y nos bio decodifiqué. Vos no sabés si la biodecodificación es un canal de cable nuevo. Es un canal de cable nuevo al que te invitan, ¿viste? Entonces te lo venden multicanal Fivertel y te dan la biodecodificación gratis. Algunos ni saben lo que estoy diciendo, pero el que sabe entiende de qué estoy hablando. Y la gente está abierta. Está abierta a estas cosas porque la espiritualidad les grita, porque están sedientos de un Dios que quizás no conocen y vienen estos farsantes, algunos falsos profetas internos y otros farsantes externos a ocupar ese lugar. El otro día hablamos con unos hermanos de la iglesia que viene, se sienta uno, ¿viste? Va al médico, le cobra la consulta 45 lucas. El tipo es masón y le dice, no, todo tu problema, tu enfermedad, lo que tenés que hacer es soltar perdón. 45 mil, gracias, que el Señor, no, que el Señor te bendiga, no, porque no es escrito. Y yo dije, ¿sabe la cantidad de veces que he dicho lo mismo en esa oficina? Y nunca nadie me dio ni un asado. Si somos profesionales nosotros de la espiritualidad. Hace 2000 años Jesucristo sentó las bases, solo por desde Cristo acá, pero en realidad son milenios anteriores, desde que Dios es Dios y desde que la nación de Israel fue fundada, ya con Abraham. Los siervos del Señor verdaderos, los pastores, los profetas, somos quienes administramos una sabiduría de lo alto. Ahora voy a hablar, esa es la última gema. Pero entonces, habla y abrí tu boca y sé influyente a una sociedad que está esperando que alguien le diga una verdad seria. Por eso necesitamos ser verdaderos predicadores de un verdadero evangelio, no falsos predicadores de un verdadero evangelio, ni predicadores verdaderos de un falso evangelio, sino verdaderos predicadores de un verdadero evangelio. Tomá. La verdad, nada más que la verdad. Bueno, basta, basta. Vamos a la gema número 2. Voy a tratar de ir rápido. Esto lo van a entender. Porque en un momento yo me pregunté, ¿quién soy? Y ahora te voy a contar por qué. Lo voy a hacer breve. Esto es un concepto. Otro día lo voy a predicar. Siempre a mí me llamó poderosamente la atención. Como iglesia, le estoy hablando a la iglesia. Estoy hablando de la iglesia del futuro, que los viajantes volvieron, estoy recordando a propósito, a decirnos, guarda que en el futuro las iglesias están muertas. ¿Por qué? Porque perdimos la identidad.
Pero entonces me pregunté, ¿cuál identidad? Y muchas veces se habla de la identidad y de la identidad, y la pregunta es, ¿cuál identidad? ¿O qué debería ser? Bueno, soy hijo de Dios, está bien, es cierto, es verdad, esa no es identidad. Pero el Señor me terminó de hablar un poco en consonancia con esto de las tres gemas. Lo primero, son dos cosas que nos dan identidad, que son inseparables. Son dos cosas que a la iglesia de este tiempo no le pueden faltar para poder resolver el tema del futuro. Lo primero es ser útiles. Es servir. Y anclado en el pasaje de entre ustedes no va a ser así, pero si alguien quiere ser el primero o alguien quiere estar en lugares grandes, lo tiene que hacer a través del servicio. Háganlo como Jesucristo, el Hijo del Hombre, dice Mateo capítulo 20, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces toda mi vida, desde chiquito, yo me pregunté, me planteé y acomodé mi vida, mis carreras, mis trabajos, todo lo que yo tenía que hacer, si era útil o no. Si le servía a alguien, a este mundo perdido, a los jóvenes, a los chicos, a los viejos, a la iglesia, toda mi vida la acomodé ahí. Yo quiero ser útil. Quiero servir para algo. Viste que alguna vez no sirve para nada. Y puede ser. ¿Por qué? Porque el servir es la identidad, es una parte de la identidad. Algunos dirían, no, lo es todo. Yo te voy a decir que no. Seguime. Y ahí en mi vida de cristianito, ya me metí en la iglesia, viste, ah, esto, todo, empanada, pan casero, pastelito para esto. Después me hice músico y me puse la banda y era llevar el evangelio y tocar y predicar. Y con esto hacer la ONG y después le enseñamos música, ¿para qué? Para poder rescatar a los chicos de la droga, qué sé yo. Después me hice político, después me hice pastor y un día me voy a hacer bailarina, qué sé yo. Por eso te digo que en un momento me pregunté, ¿quién soy? ¿Quién soy? Conflicto de identidad, el chabón, viste, no sé qué soy, no sé qué hago. Me da lo mismo bailar con los zapatitos y el tutú, que toca la guitarra, que ser pastor, que ser concejal, que qué sé yo, o ser albañil. Pero lo resolví como, porque en realidad no importa qué haces, no importa tu carrera, no importa tu profesión, lo que importa es si estás siendo útil. ¿Estás siendo útil? ¿Estás haciendo algo útil? Tampoco es la dimensión del mundo. ¿Estás siendo útil en tu casa? ¿Estás siendo útil en tu barrio? ¿Estás siendo útil en la escuela de tus hijos? ¿Estás siendo útil en casa? ¿Vos a tu mamá le estás siendo útil? Ser útil. Y después el Señor te hace poner contento porque ser siervo básicamente es la revelación más importante de toda la palabra. Ser útil. Ahí hay un desafío. Por eso es que esta es la segunda gema. La iglesia tiene que ser para algo. Dice, tiene que servir para algo. Por eso tantas carreras, tantos dones. Por eso algunos son empresarios, otros son maestros, docentes. No estamos todo el día encerrados acá orando. Gloria a Dios, todo el tiempo que lo hagamos. Pero después tenemos que ser útiles para otras cosas. Y esa fue mi vida. Pero en un momento yo me vi, y acá es donde no le conviene a este pastor contar estos ejemplos porque quedo mal conmigo mismo. Pero bueno, cuando el Señor me dice, contalo, contalo. Queda mal, que yo quedo bien. O sea, él queda bien, yo quedo mal. Te cuento, bueno, porque esta es la segunda parte de la identidad es adorar. Cuando empezamos esta iglesia, solo tiro algunos ejemplos. Acá no había nada, había árboles y veníamos a hacer culto al aire libre. No había nada, literalmente aire libre. De hecho, nos íbamos temprano en invierno porque a las 5:30 de la tarde, 6, caía el frío, ya no quedaba nadie. Y en casa, en la casa de mi padre, que vivía acá unas 10 cuadras, teníamos un rastrojero, cargábamos la silla, los bafles, los instrumentos, todo, ¿viste? Porque no podía dejar nada, ¿qué va a dejar si no había nada? Entonces había que llevar todo. Entonces yo, ¿viste? Que ya estaba ahí online a los 10 años con la iglesia, cargaba la silla, ¿viste? Una otra silla, el bafle, esto, después venía, dejaba la silla, me volvía ahí, me bañaba rápidamente, volvía, me ponía la corbata, en ese tiempo usaba corbata, y estábamos en la reunión, y después que terminaba, que todos los hermanos, muchas gracias, que Dios los bendiga, gracias, 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 se iban todos, ¿quién quedaba? Nadie, yo, ¿quién me carga la silla? El rastrojero, track, a cargar la silla. Cuando llegaba a mi casa, ¿qué había que hacer? Bajar las sillas, porque al otro día mi viejo se iba a laburar, no podía entrar la silla en el rastrojero. La cantidad de veces que hice eso yo, y yo me creí el héroe, ¿viste? En un momento, porque estaba así, que
¿Servía? ¿Era útil? Y un día me agarró una vieja.
¿Cómo le decía a la persona?
Anciana. Un día me agarró una anciana vieja. En Villa María, que era una mujer de oración. Esa mujer oraba.
Ay, ay, vos no querés cruzarte con esa mujer. No va a querer tener algo oculto y pasé por el frente. Porque levantaba el teléfono, lo llamaba a tu pastor y decía, el hermano tal pasó y el Señor me dijo, y saraca, saraca, y ahí estaba en el horno. En el horno mal. Nunca he visto una mujer así. Porque además oraba todo el día. Esa mujer, viene la anécdota, y el esposo, que eran de oración, fueron los responsables de que mi viejo se convierta, el pastor Miguel. Porque mi suegra le dijo, tenés que orar por el esposo de Ana, que está fuera del Señor, qué sé yo, y ellos todos los días, a las 4 de la mañana voy a orar por él. Y estuvieron como 14 años orando a las 4 de la mañana, todos los días. Hasta que el pastor Miguel, bueno, el pastor Miguel, imagínate. Te estoy hablando del calibre de esa mujer. Entonces un día voy yo haciéndome el héroe, el servidor. Yo era chico, ¿no? Pero la aprendí para toda la vida la lección. ¿Qué hace? Bueno, llevo la silla, cargo, lo ayudo a mi viejo, está en la iglesia. ¿Viste lo difícil de la obra? ¿Viste? La carga, el peso de la obra y que cargo la silla. Y me dice, mira, me dice, toda la silla que vos has cargado protestando, cada silla que vos cargaste enojado diciendo tengo que hacer esto, qué sé yo, son sillas que las tiraste a la basura, se las hubieras dado a Satanás, es lo mismo, me dice, porque vos no estabas adorando. Entonces nada de lo que vos hagas si no adora sirve a tu identidad, y ahí yo lo defino. Yo puedo ser el mejor predicador, puedo ser el mejor músico, yo puedo haber construido este templo, yo puedo estar 24 horas haciendo cosas útiles para la iglesia, predicando el evangelio, pero si mi corazón no es un corazón de adoración al Señor, que está contento, amando al Señor, humilde, entendiendo que Dios nos usa porque Él tiene gana. Porque somos siervos inútiles y de lo vil y de lo menospreciado, ya te lo leí, Él nos escogió, no soy apto yo, no me podría presentar como obrero aprobado porque tengo mucho de qué avergonzarme. Cuando no adoro, nada de lo que haga será útil. Por eso es que nuestra identidad, entonces, a mi pregunta, entonces, ¿quién soy? Es, soy un servidorador. Si no sos un servidorador, termino que acabo de inventar, por supuesto ya saben cómo soy, no serás nada. Y si la iglesia del presente pierde en los siguientes años la capacidad de servir a adorar, de servir a adorar, de servir y adorar al mismo tiempo, en el mismo instante, será una iglesia perdida, será una iglesia inútil, no quedará nada, solo hojarascas, quedarán templos hermosos, quedarán pantallas gigantes bárbaras, quedará una colección de discos y de música muy bien grabada y quedarán mensajes miles en las redes, pero no habrá nunca eso cumplido con nuestra identidad, que es servir, ser útiles y adorar al mismo tiempo al Dios que nos inspira. Cuando eso sucede, aplaudile al Señor, porque se enciende el corazón. Escucha, es que el amor de muchos se está enfriando. ¿Sabe por qué? Porque no estamos adorando o porque no estamos sirviendo. No sirve ni la una ni la otra. Cuando haces las dos juntas, cuando sos un servidorador, el amor se incendia, se enciende, se contagia. Si vos perdiste la fuerza, si perdiste el fuego, es porque probablemente solo hayas servido. Y yo estoy cansado de ver y escuchar, y ya casi que un poco me molesta, pero entiendo el corazón y por eso lo ministro con autoridad, porque yo tengo 37 años de no haber parado nunca de trabajar y de servir, pero muchas veces mi corazón se desconectó. El problema acá no es dejar de servir, mi amado, el problema es conectar tu corazón. Tenés que conectar tu corazón para ser un adorador del Padre todo el tiempo sin dejar de servir. No te canses, que no te dé miedo estar un día, 2 días, 10 días adentro de la iglesia sirviendo, predicando el evangelio,
evangelio o haciendo lo que haya falta hacer, pero que tu corazón no se vaya a querer desconectar de eso. Cuando tu corazón se conecta, se enciende y tu vida vuelve a tener sentido y estás contento, cansado, pero contento. Entonces, la iglesia del futuro es una iglesia que entiende esto y está todo el tiempo viendo qué hace y cuánto su corazón adora al Señor. Eso resuelve todos los problemas. Para, no aplauda. Para. Viste que el futuro dice que en el futuro el amor de muchos se enfriará. La única manera de encender el amor y de combatir el mal es siendo útiles adorando, siendo útiles amando, siendo útiles adorando, encendiendo el amor de una iglesia que no le importa el mal que crezca, sino que le importa crecer en su servicio y en su adoración al Señor. Ahora sí, aplaude. ¿Cómo somos? Voy a cuento hasta tres y vos tenés que poder decir servidoradores. ¿Qué somos? Uno, dos, tres. Perfecto. Esa es nuestra identidad. Esa es tu identidad. ¿Qué sos? Soy una servidoradora. Soy un servidorador. Servir y adorar. Imposible de dividirlos. Bueno, y número tres y la última y cortita y ya nos vamos. Es que necesitamos la última gema, que es la inteligencia. Corto, yo sé que están cansados. Mira, los chicos que vienen del campamento todavía no se durmieron todavía. La verdad que es impresionante. Gracias, Astor, gracias, Agustín. Ya están tirados así. ¿No saben? Vamos a poner unas butacas más cómodas para la próxima, para que el pastor no se cuelgue. Pero claramente estamos hablando de sabiduría. No es la inteligencia humana que se adquiere con los libros. Pero mirá el nivel de revelación. Dame un minuto porque te lo quiero regalar a vos, me lo quiero regalar a mí mismo. Hoy tuve una noticia que me desconcentró del mensaje, muy fuerte, porque es un planteo que me hace un padre que está con un conflicto en la crianza de un hijo al que yo no le tengo nada para decir, al que yo no le puedo dar ninguna respuesta. Me la sé todas a la respuesta, síganme, pero no le puedo dar nada, no le puedo decir nada porque es tan difícil la situación de esos padres y aún de esa familia en donde yo no tengo ningún consejito para dar. Porque además cualquier cosa que diga puede ser usada en mi contra. O sea, cualquier cosa que diga puedes desatar lo peor. Porque el padre está preocupado porque si quizás aprieta de más, se explota todo. ¿Y quién te saca la culpa después? Y si no dijiste lo que tenías que decir, ¿cómo hace? Bueno, cosas que son tan difíciles. Entonces, fíjate lo que dice 1 Corintios 2, 6. Esta es la última gema, pero solo vendrá por revelación. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 6. Lo voy a leer entero. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, coma, ¿qué dicen los que están leyendo? La cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria. Hay una sabiduría oculta que no proviene de la tierra, que no es de los reyes ni de los sabios, que ha sido predestinada para nosotros, para la iglesia del presente y del futuro, para tomar decisiones no inteligentes, sabias. Es la sabiduría en la máxima plenitud. Versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Me gustaría que repitas. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Una vez más. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Si inteligencia hubiese para tomar decisiones, y acá no me pongo en doctrinal, mi amado hermano, voy a apelar al sentido común de la sabiduría aplicada a tu vida. Yo necesito que vos y yo seamos sabios para criar a los chicos. Sean sabios para criar a los hijos. Martín, Paula, seamos sabios para criar a los chicos. Porque después no hay un manual, pero necesito que algunas cosas, consejos, reacciones, situaciones que pasan, no ir a leer el último libro de la última psicóloga de moda o el último coach que me enseña cómo criar los hijos. Necesito que me sea revelada la sabiduría oculta en misterio de Dios que había predestinada para mí, para la crianza de mi hijo. Y yo quiero reclamarle de rodillas al Señor: Señor, dame la sabiduría oculta con la que yo tengo que criar a mi hijo. No son consejos baratos que lo leí en un libro, es la sabiduría que me viene por revelación para ese tema específico. Necesito una respuesta. Le clamaba al Señor esta tarde antes de venir: Señor, si vos no me das un consejo para esta familia que te digo, yo no tengo nada para decir. ¿Qué voy a decir? Necesitamos sabiduría revelada para mantener el fuego del matrimonio. Los hombres y las mujeres, los cónyuges, ¿sabes qué necesitas? No necesitas irte de vacaciones. No necesitas salir a comer, no necesitas regalar rosa. Necesitas sabiduría oculta para que vos puedas amar mejor a esa mujer, amar mejor a ese hombre. Necesitas sabiduría oculta para desarrollar tu ministerio, para ministrar, para predicar el evangelio, para llegarle a las almas perdidas, para cuidar la salud, para administrar el dinero, para los negocios, para que nos sea dado el pan de cada día, todos los días. Como dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, si hoy no tenés para comer, es porque hay algo que no te ha sido revelado. Porque hay una sabiduría que no viene. Si te atan las deudas, si no puedes salir de ahí, yo necesito, Señor, si esto ya dijimos, ya lo hicimos, ya intenté, bueno, que no sea revelada la sabiduría. ¿Cómo puede ser que yo esté triste, que esté enojado? ¿Cómo puede ser que me levante y me ladre frente al espejo? Todos los días. Soy bilingüe, hablo en castellano y en rottweilerense. En canichense, porque algunos son más chiquitos. No se te cae una sonrisa, no tenés esperanza, no te viste. Y viene alguien y te dice: ¿qué te va a decir si vos ya sabes todo? El consejo que te dieron ya te lo dieron. Si ya lo sabes, es más, los que somos cristianos ya lo leímos en la Biblia, así que el gozo del Señor y que sea agradecido en todo, ya me lo sé. Y ahí sigue ladrando, guau, 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 guau. Entonces, efectivamente, nadie te tiene que venir a decir nada. Te tiene que ser revelada la sabiduría oculta que hay para vos. Yo creo, esto no es doctrinal, pero permitime el flash. Permitime el delirium tremens. Total, estamos hablando del futuro, ustedes no dijeron nada. Estamos hablando del DeLorean y nadie dice nada. Bueno, déjame. Yo creo que hay una clase de placarcito que tiene el Señor en el cielo con un estante que tiene ahí, está la sabiduría oculta que tiene tu nombre y apellido. Ahí está, porque ha sido, te lo leí, no es tan delirio, está predestinada para nosotros. Desde antes de la fundación hay una sabiduría oculta que no se la dio a los reyes, no se la va a dar a los sabios, no se la dio a la universidad. Y no te la da a vos, ¿sabes por qué no? Porque no se la pedí. Porque el que quiera sabiduría, pida al Señor y el Señor se la va a dar. Y no busques en ningún otro lado y pedirle y clamarle para que esa sabiduría, para este problema, el Señor te lo dé y te lo revele. Y vos puedas entonces después ser obediente a esa sabiduría que te ha sido revelada y trabajar y vivir en función de esa sabiduría. Yo hay cosas, mi amado hermano, que humildemente te digo, no tengo idea cómo las voy a hacer. Y hay ciertos problemas que presumo que voy a tener en el futuro que no sé cómo voy a reaccionar. Voy a tener que doblar las rodillitas y clamarle al Señor que tenga misericordia y que me dé ¿qué? Que cambie a mi hijo, que cambie a mi esposa, que haga lo que yo quiero, que Dios me obedezca y haga mi voluntad, o tendré que pedirle que me dé la sabiduría oculta para poder manejarme frente a esa situación. que quizás termine siendo el cambio de mi hijo o a hacer tal o cual cosa con tu esposo o lo que sea. Pero en realidad el pedido está mal. Es, Señor, dame la sabiduría oculta que hay para mí. Pónete de pie. Las tres gemas del propósito han sido ministradas a toda la iglesia en este fin de semana. Gusti, me acompañás. Y yo no tengo más que estar contento porque esta palabra le ha sido dada a los chicos, a los medianos y a los grandes, y hoy a nosotros todos, en cada dosis. Sé también que este mensaje que quedará grabado será de complemento para todos los que están viviendo en el campamento, porque algunas cosas que dije hoy no las escribimos en el programa del campamento para los chicos. Son como el background. Son lo que hay alrededor. Hemos pintado todo el cuadro. Pero si nosotros, los adultos, hoy nos cabe porque estamos los más grandes. Si nosotros, los adultos, no tomamos hoy conciencia de estas tres gemas, de la influencia, de la identidad, que somos servidoradores, y de la inteligencia, y bueno, vamos a seguir navegando en una iglesia que terminará a la deriva y que en el futuro no le va a servir ni a mí, ni a mis hijos, ni a nadie. Y seremos víctimas entonces de lo profetizado, no por Lucas Leis ni por Martín Gómez, sino por Cristo en Mateo 24. Entonces es serio el desafío, pero a mí no me asusta eso, porque la verdad, como decíamos recién, toda la batalla la ha ganado Jesús. Yo no le tengo miedo al enemigo, que venga de a uno, y si quieren venir varios, acá somos muchos. Yo no tengo problema con el enemigo. Lo que me apasiona, lo que me enciende el corazón, es que nuestro Dios Todopoderoso nos ha dado todas las herramientas y las armas. Nosotros somos sus embajadores aquí en la tierra para poder ser sal y luz e influenciar este mundo. Al contrario, impactar nosotros y resolver los problemas que nos toquen. Y siempre poder salir airosos y victoriosos como nuestro Señor Jesucristo. Yo confío en Él porque Él ha vencido al mundo. Entonces quiero también ministrar esta noche estas tres gemas para que nosotros en familia, en la familia de la misión, pero vos en tu casa luego, como dijo la Fabia al principio, seas intencional y saques el tema con tus hijos. Sacá el tema, habla de esto, insistí con esto. Porque toda la iglesia se lleva el mismo espíritu, la misma unción. Pero algunas cosas te corresponden a vos que sos el padre, que sos la madre, a vos que sos el adulto, a vos que sos el abuelo. Y yo presumo que algunos soldados caídos habrá de aquí al futuro. Porque ese viaje que Cristo hizo, Él vio personas que quizás habitan esta sala, y por eso te estoy hablando a vos ahora, que sos de los destinados a que en el futuro no estés más acá. ¿Por qué? Porque te dejaste influenciar por otra voz que no era la de la palabra del Señor. Porque solo serviste o solo adoraste, no fuiste servidorador, y te enorgulleciste por eso, y encima con razón estás enojado. O porque te alejaste de Dios y decís, no sé, hay otras inteligencias y otras sabidurías que voy a escuchar. Pero el Señor hoy te está trayendo de vuelta a decir, mira, este es el futuro. Una iglesia hermosa, relevante, influyente, de bendición. ¿A dónde va ahí? ¿A dónde va ahí? ¿Se te va a ir la tristeza? ¿Vas a encontrar un consejo sabio en otro lado? ¿Hay algún referente más importante en la tierra que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho carne? ¿Alguien hizo un sacrificio más grande por vos que haber muerto en la cruz del Calvario? ¿Alguien hay? Y voy a decir más, local, ¿hay alguna otra iglesia por esta zona que hace 37 años que está buscando la manera, aunque su propia humanidad, de ser la casa del pueblo para esta zona, donde la palabra se ministre, donde haya confiabilidad? Ay, ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? Ay.
Entonces cuando viene la gema del propósito, decís, ah, la influencia de la palabra, voy a influenciar a mis hijos con esto. Ah, es que yo creo que puedo adorar sin servir. No, no podés adorar sin servir. No adora el que no sirve. Después me invitan a comer un asado los que tengan problemas doctrinales con lo que estoy diciendo. No hay forma de adorar sin servir, pero sí podés servir sin adorar. Entonces en un momento de, ahí está, ay, entendí, ¿qué puedo hacer? Y vamos. Y que el Señor nos dé inteligencia. Señor, en el nombre de Jesús, cierra tus ojos y haz tu oración. Mientras también vamos a cantar esta canción, Todo lo has ganado por mí, para que terminemos también con esta victoria, porque ese futuro que Cristo vio y relató en Mateo 24 no termina con una iglesia derrotada. No termina con una iglesia arrodillada frente al mal. No termina con una iglesia arrodillada frente a los engaños de los falsos profetas. No termina con una iglesia desinflada que ha perdido el amor. Termina con una iglesia todopoderosa, encendida, donde sus profetas son los únicos que levantan la verdadera palabra, donde el amor de la iglesia está encendido hasta el punto que enciende todo el mundo, donde la iglesia es victoriosa y se va por la puerta grande, donde son expuestos los enemigos y son expuestos los falsos cristianos que están haciendo daño porque salen de nosotros, porque nunca eran de nosotros. Es una iglesia victoriosa, quizás no tan grande como algunos piensan o quieren, pero sí es una iglesia poderosa. Entonces yo, Señor, estoy contento y confiado. Este es un mensaje de esperanza. Es un mensaje para retomar la fuerza. Es un mensaje para que nos cargues con las tres gemas del propósito de la iglesia ahora, para que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y hasta la tercera y cuarta generación, y hasta que tú, Señor, decidas mandar a Cristo de vuelta a la tierra, haya una iglesia en esta zona de Sierras Chicas, siempre parada, siempre predicando la verdad, siempre hablando de la influencia de la verdadera palabra del Señor, siempre sirviendo, siempre con un corazón que se duele por el que se duele, por el que se duele, por el que sufre, siempre, Señor, estando activo, nunca dejando de hacer, siempre sirviendo, y siempre que suba de este lugar de las Sierras Chicas un perfume de alabanza, de adoración, porque cada cosa se hace con un corazón que adora, cada piso se limpia, cada baldosa se limpia, cada alabanza se levanta, cada mensaje se predica, cada niño es instruido, no solo porque haya que hacerlo, sino porque la adoración sube a tu trono y vos escuchás y sentís un olor y perfume fragante. Aleluya. Que venga el futuro, Señor. Que venga el futuro, porque tú has ganado todas las batallas por nosotros. Todo lo has ganado. Aleluya.